Minutos, buenos días, Frank, adelante.
Gracias. Óyeme, ¿qué problema hay en Ecuador entre el actual presidente Daniel Noboa y su vicepresidenta Verónica Abad? Que viene desde, el tema viene desde la campaña, porque ella, como son de coaliciones políticas distintas, ella apoyó a un grupo distinto de asambleístas al que el presidente apoyó, pero ya esa era su candidata vicepresidencial y ganaron juntos en la boleta. Pero tan pronto él asumió, bueno, fue muy evidente desde el principio que él no la quería ni cerca, pero ni siquiera físicamente, ¿verdad? No, no solo políticamente. Tanto así que hay que recordar que por septiembre, octubre, se da el tema de Israel y la Franja de Gaza, el tema con Hamás, pues él decidió, el presidente, enviarla a Israel, a su vicepresidenta, como embajadora de la paz. Lo que desde un principio se vio como una forma de él quitársela de encima en buen dominicano. No la quería ni cerca. Pues el conflicto político entre ellos ha seguido escalando y se han sumado otros actores que no hay que dudar que sean también motivados por sectores oficialistas, que ahora la acusan a ella de presuntas infracciones electorales cuando ella era candidata a la alcaldía de su ciudad natal en Cuenca en el 2022. Porque, según la acusación que se le está haciendo, la ahora vicepresidenta en aquel momento utilizó sus redes sociales para publicar videos de campaña electoral, pero lo hizo de forma anticipada. Debió iniciar el periodo de publicaciones, iniciaba a partir del 3 de enero y ella parece que publicó un video o algunos videos en diciembre del año anterior. Y eso ahora le están armando un expediente con eso. Adicionalmente, ella anunció que recibió una carta del consulado de los Estados Unidos en Guayaquil en el que se le estaba retirando el visado norteamericano, y que también enfrenta un tema con su hijo, que fue detenido, acusado de tráfico de influencias, detenido por la Fiscalía de Quito, unos allanamientos que se hicieron como parte de una investigación que se llama el caso Nene, en el que las autoridades indagan una presunta red de tráfico de influencias desde la vicepresidencia del país. O sea que hay un conflicto muy fuerte entre presidente y vicepresidente, que quién sabe en qué termina, porque ella parece no tener intención de claudicar, de renunciar, y el presidente parece no tener ningún tipo de intención de resolver ese problema. De hecho, hoy sale una entrevista de ella desde Israel, otorgada a una agencia francesa de noticias, donde ella dice que Daniel Noboa es un autoritario en el poder y denuncia también la persecución en su contra para forzarla a dejar el cargo. Actos que ha calificado, dice aquí, de machismo, mientras describe al presidente, como decía, como un autoritario en el poder en el que no se puede confiar. Y la verdad es que ese tipo de conflictos que se han dado en distintos países. Aquí mismo también se dio en algún momento un conflicto entre presidente y vicepresidente para no tenerlos, que obligó, digamos, que llevó al presidente a apartarlo o mandarlo a algún cargo en el que no estuviera tan cerca del palacio. Eso no es nuevo, ha pasado también en otros países de América Latina. Pero en el contexto ecuatoriano, un contexto de crisis, de situaciones difíciles, pues al final de cuentas eso afecta el buen funcionamiento del Estado y afecta la confianza de la ciudadanía en la política, en los políticos, en el mismo gobierno, generando esa o aportando esa crisis de credibilidad que ya hemos hablado de ella en otras ocasiones. Cuando uno ve el latinobarómetro, que habla tanto de ese tema de cómo la ciudadanía está perdiendo su confianza en la democracia. De hecho, yo veía hace unos días una publicación de Flavia Freidenberg, que Flavia fue o ha sido siempre una gran investigadora de América Latina, de que no es una buena idea tener una democracia sin partidos. Porque Ecuador es un ejemplo de eso, de que se afectó tanto el sistema de partidos que para cada proceso electoral se tienen que formar nuevas organizaciones o nuevas coaliciones para ver si logran obtener el poder. Y que lo logran porque no está la regla de tener el 50+1, no hay sistemas de doble vuelta. Sino que tiene un sistema de doble vuelta, pero que no es con la mayoría del 50+1, sino con la distancia entre el primero y segundo lugar. Si se logra una distancia entre el primer y segundo lugar en primera vuelta, no hace falta ir al balotaje. Pero también estamos viendo eso en Panamá, que se han tenido que formar nuevos partidos políticos. Es la situación en Perú, de ese daño que se le ha hecho a los partidos políticos, y que los mismos partidos políticos también se han descuidado en su trabajo. Han pensado en ciertas situaciones, la gente, el tiempo hace que olviden los escándalos y los problemas. Ese mismo tema de Odebrecht, por ejemplo, no reaccionaron de la mejor manera. Entonces dice Flavia Freidenberg, que en 7 países latinoamericanos, la mitad de la ciudad de Ecuador, México y Paraguay, Perú y Guatemala. Coincidencialmente, países, entre ellos he mencionado varios de esos, donde el sistema de partidos es frágil y si esa puede funcionar sin partidos es un error. Solo hay que mirar la experiencia peruana. Y la política comparada nos enseña que aunque no les quieren, la gente sigue votando por partidos y o eligen candidaturas de libre postulación con estrategias de partidos. Y ella pone como ejemplo justamente lo que ocurrió en las elecciones de Panamá el domingo 5 de mayo. Y hechos como este, que este enfrentamiento presidente y vicepresidente entre figuras políticas y demás, sin que haya un caos institucional hacia dónde llevar eso, son de las cosas que afectan el sistema democrático, afectan el sistema de partidos. Y llevan a la gente a dejar de creer en que la democracia es el mejor método para el avance de los países. Y ahí entonces surge todo lo que hemos visto en otros países de América Latina y en otras partes del mundo, que terminan siendo malas decisiones en el mediano o en el largo plazo. Pero comienzan con esto, con el enfrentamiento entre las figuras de los partidos políticos, que van perdiendo confianza, van perdiendo credibilidad, y más temprano que tarde terminan entonces afectando el sistema de partidos y la gente deja de creer en eso. Y los datos están ahí, la evolución de los datos ahí está totalmente clara. O sea, cada entrega del Latino Barómetro presenta cómo eso va erosionándose poco a poco y cada vez más. Que en el caso de República Dominicana también se ve una tendencia de personas que, cada vez más personas van desconfiando de la democracia como el sistema idóneo para la solución de los problemas de la ciudadanía o los problemas del país. Creo que en ese indicador, el indicador de sin partidos políticos no puede haber democracia, República Dominicana todavía sigue entre los países más altos, que tienen mejor puntuación, debajo de Uruguay y Costa Rica, pero con una tendencia hacia la baja, viendo los informes año por año. Entonces hay que ponerle atención, hay que tener cuidado. Hay que también propiciar que entre los actores políticos exista el espacio del diálogo. Y por eso uno habla tanto y destaca tanto el debate, destaca tanto el que este proceso electoral se haya realizado con total calma y respeto. En realidad no hubo episodios, quizás algunas cosas aisladas, pero no episodios relevantes en lo que los partidos políticos o las figuras políticas de mayor relevancia se hayan hecho un daño que sea irreparable, sino cuestiones de la campaña política que son normales, y acusaciones y cuestionamientos que son parte del desarrollo de cualquier campaña política. Pero el buen, digamos que, comportamiento entre las figuras políticas es parte fundamental para proteger la democracia. Porque como digo, es el inicio de este comentario, fue el inicio de este comentario, basta con ver esto que está pasando en Ecuador para darnos cuenta que así se van destruyendo los valores democráticos. Porque si eso pasa, dirá la ciudadanía ecuatoriana, me imagino, si eso pasa en la cabeza de este país, ¿qué puedo yo esperar de hasta de una junta de vecinos? O de una alcaldía, o de cualquier otro espacio donde exista una figura electa. Se pueden pelear también el alcalde y el vicealcalde, o la vicealcaldesa, el consejo de regidores. O sea, le da carta blanca, le da un cheque sin firme, un cheque en blanco, para que también pueda hacerse eso. Así que prestemos la atención, porque si algo la República Dominicana puede presentar ante el mundo como uno de sus grandes avances, además de la estabilidad económica de estos últimos 50 años, es la mejora en su estabilidad política. Y tener instituciones que, cuando eso ha estado puesto en cuestionamiento, han actuado de la manera correcta. Hasta ahí lo dejamos.
Gracias, Frank. Pausamos y volvemos con el Tráfico Expreso.